Sagas o franquicias, ¿cuál es el interés cultural de estas películas? Habemos personas que no las seguimos para nada, pero hay una enorme población que las ama. Y lo cierto es que se puede decir que estas películas de pegada mundial son las que mantienen de cierta medida la industria cinematográfica. ¿Y usted? ¿Cuál es su saga o franquicia favorita?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá habla Ismar Guerrero.
Por acá Edgar Roca.
Y por muchos años, bueno, mi franquicia favorita fue Harry Potter, o ahora llamada El Mundo Mágico de J.K. Rowling. ¿Y la tuya?
No tuve, nunca tuve
una. ¿Tú tienes?
No tengo.
Edgar Roca, por favor.
Ninguna. No, es que si te diga una, sería snob, que te diga, ah, me gustó Avengers, la última, entonces por eso soy seguidor de... Es mentira, no las he visto.
Incluso
hice el trabajo de ver, de tratar de ver todas las James Bond, y no lo logré tampoco.
Son hasta el momento
24.
24.
24, que es una de esas. Yo digo, bueno, por acá. Porque Godzilla, entiendo, sí, es de las primeras películas que podemos, sí, encasillar en esa parte de sagas.
Sí, franquicia. Hablando un poquito, o sea, en temas más históricos, pues, uh-huh, o sea, la franquicia de mayor duración actualmente en la historia del cine es Godzilla, que data desde 1954, bueno, esta fue una producción de Toho Company, que luego hizo como su gran crossover a Estados Unidos, a Occidente, pues por así decirlo, con la producción de las más recientes películas, pues, que tenemos. Pero es importante destacar que Godzilla, o Gojira, como se le conoce, sigue siendo producido en Japón. O sea, igual Toho Company sigue produciendo películas en torno a este, como es, mítica criatura.
Año 53, me dijiste.
Sí, fue la primera.
O sea, ya son casi
54.
Casi 70 años.
Sí.
65 años de 65 años y por lo menos unas 60 películas. Entiendo que hay, entre todo lo que se hizo y series y cosas que, ajá, se acababan como chorizo en Japón, y todo lo que además después se hizo en Estados Unidos, o sea, hecho, incluso este año se estrenó una Godzilla.
Sí.
En Estados Unidos.
Y el año pasado se estrenó una Gojira. O sea,
de
Japón, sí.
Ah, fíjate tú. O sea, y yo lo hablaba una vez, lo escribía por un artículo donde hablaba de lo mal que me sentía yo por no conocer de sagas y franquicias y no ni seguirlas ni que sea de mi interés. Pero sí valorarles el hecho de que estas películas han logrado producir dinero por 60 años. Yo ponía tres ejemplos puntuales. Godzilla como película.
Para seguir como con el tema un poquito de Godzilla, Criterion Collection anunció que su película número 100, su edición número 100 o 1000, aquí sí puede ser que esté equivocada, pero es la gran colección de Godzilla, okay. Es todo reunido.
Ellos han estado colocando, como últimamente las últimas películas en Instagram, colocan lo que van a sacar, y hay un grupo de películas interesantes,
sí,
allí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De Almodóvar incluso vi,
sí,
una, creo que es Todo sobre mi madre, la que Criterion va a
hacer. Ahora sí, ibas a hacer el recuento
de que Godzilla, con lo de los 60 años, como más de 60 años y la cantidad de películas que se ha producido acerca del tema y el dinero que estas dan, es un logro llegar hasta esta época, y yo decía, bueno, es un reto para las nuevas franquicias,
sí,
que pase eso. Ejemplo, Rápido y Furioso, o las mismas de Marvel, que tienen 10, 11 años,
sí,
tienen 60. Y lo mismo hablaba de, porque coincidía ese artículo con el cierre de Game of Thrones, por ejemplo, como serie, y de series que todavía, al menos en Latinoamérica, se consumen, como El Zorro o El Chavo del Ocho,
claro,
que tienen, El Zorro es de los 40, El Chavo del Ocho es de los 70, o sea, son en una más de 70 años, en otras más de 40. Tú dices, Game of Thrones tendrá la pegada cultural que ha podido tener estos dos productos, uno americano y uno mexicano, por ejemplo. Es el reto que le queda a este tipo de productos de la actualidad, ver si pueden llegarle al tiempo, ¿no?
Bueno, y si el calentamiento global nos deja llegar hasta esa edad.
Si pasamos 20 años más.
¿No? O sea,
sí. Eso, tú me preguntas y con cuál me puedo yo. Las dos películas del Zorro las vi, por ejemplo. Y la serie, como te dice, uno la consume acá en nuestros países, todavía la pasan en México,
sí,
en toda Latinoamérica. Pero más allá de eso, películas. Hay un top de 50 o de las 10 primeras que hablábamos.
Sí,
donde,
bueno,
hay
las más taquilleras, pues, o sea, esto sin ajuste inflacionario, son el universo cinematográfico de Marvel, obviamente, está en primer lugar, luego viene Star Wars, luego viene lo que se conocía como Harry Potter, pero con animales fantásticos, que se convierte ahora en el mundo mágico de J.K. Rowling. Luego viene James Bond.
Qué bueno que sea así, me parece, ¿viste? Porque es un reconocimiento a la creadora de ese universo, ¿no? Y ella también, me imagino, vendiéndose como marca, su trabajo como marca, y eso es importante. Es un precedente al mejor estilo de, qué sé yo, las novelas de Agatha Christie.
Exactamente.
Por ejemplo.
Sí.
Y eso está muy bien. Eso está muy bien en el caso de la autora.
Ajá, bueno, luego viene James Bond, como tú bien hablabas, 24 películas desde 1963, que cuando arranca, y la de mayor recaudación hasta el momento es Skyfall.
Esa puede ser la que yo más haya consumido, porque he visto 13.
Ok, ah, bueno.
Vi 13.
¿Has visto más que yo?
Las 13 primeras, pero después no pude. Y recuerdo que vi las de Pierce Brosnan y de Daniel Craig, he visto la de Sam Mendes, una de las de Sam Mendes. Skyfall.
Ok, Skyfall.
Una gran película.
Ajá, luego viene El Señor de los Anillos, que a lo mejor le digan también el universo de J.R.R. Tolkien. Ahorita cuando salga la serie de televisión de Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es nuestro, hasta el momento, el top 5 de la franquicia.
Pues, sin inflación.
Sin ajuste inflacionario.
Porque con el ajuste inflacionario me mencionabas.
Star Wars sube al primer lugar.
Claro, que además tiene menos películas que el universo Marvel.
Sí.
Y eso es meritorio y tiene 40 años de existencia Star Wars. Porque la primera es de los 70, finales de los 70.
Es así.
Otra película que no sigo y que he tratado de ver y he visto al menos las tres primeras, pero no.
Bueno, en eso sí tienes mucha compañía. Porque Venezuela, pues no suele ser, digamos, muy fan, la audiencia como tal. De Star Wars, entonces no te sientas tan especial en ese aspecto.
No.
Muchos venezolanos te acompañan con su
yo lo
apatía
entendí.
Por Star Wars.
Pero en mi entorno no es así. En mi entorno la mayoría de la gente la ve, la sigue, les gusta. Y yo siempre me he sentido no especial, sino raro. Como que algo bueno me estoy perdiendo porque eso es otra cosa.
Yo también sentía como un poco esa apatía, pero es porque yo creo que depende de cuál generación perteneces. Y mi generación es la generación de las precuelas, que no fueron muy buenas, que fueron las que llegaron del 99, obviamente con la amenaza fantasma. Ah. Y pues mi relación con la trilogía original era que las pasaban como por partes en las mañanas, y yo veía siempre los segmentos de C-3PO y R2-D2. Me quedaba pegada con ellos, pero no lograba como seguir la historia completa, pues. Entonces lo que me fue vendido realmente como producto en cine y mercadeo fueron las precuelas, y nunca me generó una conexión particular con eso. Entonces yo vengo a ser más fanática desde la trilogía ahora de J.J. Abrams. Y claro, hice igual el repaso de la trilogía original, y pues obviamente disfruté, o sea, la trilogía original y lo que ofrece, porque tiene su lugar, digamos, dentro de la historia. Pero sigo siendo como que me conecto con estos nuevos personajes, pues, que crearon para esta última trilogía.
La primera parte son 6 y estas llevan... Ya van 9 en total, ¿no?
Exacto.
No, 10 películas.
Van 10. Va a cerrar el capítulo ya esta trilogía con el que va el ascenso de...
Eso quiere decir que en el poder de, o bajo la dirección de Lucas, eran 7.
Fueron 6.
Oh,
las 6. Originales y las precuelas.
Claro, porque también hay un spin-off dentro del... Que el amor es la que yo estoy mandando.
Ah, claro,
como
10
en mi cabeza.
Rogue One.
Ajá, que yo la vi y me parece una buena película.
Igual que Solo, que también es de los spin-offs. Pero ya eso se está replanteando, pues, debido a que Solo no recaudó, no sé, recaudó 600 millones y no los miles y miles de millones que esperaban, pues entonces volvieron otra vez como a replantearse cuál es el spin-off.
Hay dos cosas que me parecen importantes. Una de las que tú mencionas es ese background. Cuando tú dices, yo soy de la época de las precuelas, es porque una de las cosas importantes, estadísticamente va a ser siempre así, lo que más te va a influir es lo que está dentro de tu época. Si tú, por curiosidad individual, revisas las otras que aparecieron antes que uno naciera, pues bueno, pero no todo el mundo tiene esa curiosidad. La gente se queda en su época.
¿Qué es lo que ocurrió en China? Pues, o sea, en China las películas de Star Wars tampoco son exitosas porque las originales nunca se estrenaron en el país. Hay que recordar que, bueno, en los tiempos del comunismo, pues había un bloqueo, pues, absoluto a la cultura, digamos, occidental. Entonces esas películas no llegaban. Las que cuando se da la apertura de China a Occidente, las que llegan son las precuelas, y no fueron obviamente tan exitosas, no lograron conectar con la gente porque la gente no tenía los referentes de esta historia, o sea, no sabían cuál era la importancia de todos estos personajes y todas estas cosas que estaban apareciendo en el universo, y por eso Star Wars es un flop en China, o sea, no generar para nada atención, pues.
Fíjate, es tan así lo que estamos mencionando, o al menos yo lo analizo desde este punto de vista. Nosotros somos contemporáneos, uh-huh. Yo debí consumir también las precuelas, uh-huh. Y yo no las consumí por la simple razón que la gente de la televisión venezolana, uh-huh, no compraba las películas para la televisión nacional. Yo era un chamo que no tenía, mi familia es muy humilde, no teníamos cable, por ejemplo, uh-huh. Y yo tenía que consumir lo que la televisión nacional colocara. La televisión nacional, entiéndase, Venevisión y RCTV, que eran como que los canales principales, no tenían las películas. Y yo recuerdo haber visto la primera que vi de Star Wars, que es donde Darth Vader le dice que es el padre.
¡Spoiler!
Bueno, pero hay mucha gente que la ha visto. Para los que escuchan podcast, seguro la han visto y no estoy dándole ningún spoiler. Esa la vi en Televen, que es como el canal que estaban haciendo en esa época, y que consumía como esos productos alternativos porque los grandes canales no compraban estas películas. Uh-huh. Entonces, ellos tenían claro que en Venezuela, a lo mejor ya desde los 70, el Star Wars era, ajá, iba, sí, pero no era la gran película que, uh-huh, que a nivel mundial es, ¿no? Reconocida y amada y de culto. Entonces, bueno, fíjate, hasta en eso influye, y es importante este análisis también en profundidad de la importancia que puedan generar este tipo de películas. Creo yo, siempre en esas películas hay como un trasfondo político y social, uh-huh, importante, que quizás no sea uno el más adecuado para hablarlas, pero recuerdo haber visto la primera Avengers, por ejemplo, y siempre estar allí un discurso pro-americano, por ejemplo. Uh-huh. Y es eso, incluso lo estaba hablando ayer con otra gente, que la gente dice, no, es que Estados Unidos es un país tan flat, que no tiene ni siquiera Ministerio de Cultura, es un desastre, no sé qué. Digo, no, el Ministerio de Cultura es el Ministerio de Cultura es Hollywood, es su cine, la manera que ellos tienen de proyectar su cultura y sus maneras de pensar, creo yo que van por allí, y el éxito que tiene a nivel mundial todo este grupo de franquicias, entiéndase Bond, entiéndase, aunque Bond es inglés, si no estoy mal.
Sí,
el personaje pues nace de...
Claro.
Pero está Bourne y está la parte americana de Godzilla, uh-huh, es porque allí a ellos les interesa, por supuesto, una parte de la tajada y hablar un poco de la fuerza que tienen como país, porque bueno, han sido por al menos en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la potencia mundial por excelencia. A mí Avengers no me gustó la primera por eso, sentía, no sé por qué, sentía una cuestión como muy política, y luego la volví a ver, porque fíjate, yo de las Avengers solo vi la primera, que, uh-huh, creo que es del 2008, uh-huh, y bueno, la de Thanos y las dos últimas, pues.
Claro.
Y son cuatro películas de los Vengadores.
Sí.
Me faltó una, uh-huh, fíjate, las vi casi todas. Y la primera, no sé si fue la más exitosa, no lo he revisado, pero a mí no me gustaba, sobre todo porque sentía...
Endgame es la más exitosa.
La última.
Sí, claro.
Porque ya es la más exitosa a nivel mundial, exacto. Uh-huh. Y antes de Endgame, entre las otras tres, ¿cuál es?
Por mucho tiempo Avengers, la primera, fue como el top, pues,
porque fue la que...
la franquicia.
Claro, la que da pie a que las digan, bueno, vamos a hacer una segunda, uh-huh, y de una segunda vamos a hacer una tercera, y vamos a cerrar.
Y todas las otras películas de independientes en solitario, los
de ese universo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Hay otro universo que se ha visto, pero que es más antiguo que el Marvel, uh-huh, que es el de DC, uh-huh, que lo hablábamos en el capítulo, sí, anterior de los cómics. Más allá de ser también basadas en cómics, son franquicias y sagas, ¿no?
Claro.
Todas las películas de Batman, uh-huh, pues han hecho por lo menos unas seis.
Sí.
Entre Nolan, Schumacher y
Tim Burton,
exacto. Y mi Superman también.
Bueno, y lo que intentó hacer Zack Snyder con su Batman, con Ben Affleck.
Es verdad, exacto.
Queremos olvidarlo, pero...
Sí, yo allí también. Por un momento me sentí que es verdad, está allí como un precedente de que eso pasó. También está nuestro amigo, el de X-Men, que son como 10 películas, ¿no? Eso es una franquicia importante. Yo sé que X-Men.
¿Qué es lo que pasa al momento de hablar de franquicias? Y bueno, ¿qué es lo que...? Obviamente es forma como gran parte de los cimientos de la industria como tal, ¿no? Pero por un momento se ve como que todos los estudios estaban tratando de ver qué podían hacer franquiciable, qué podían lograr hacer saga que pudiese durar perpetuamente, pues sin interrupción. De allí que se dio esta idea de dividir el último libro, el último... Sí, de en el caso que ocurrió con Harry Potter, que deciden dividir el último libro en dos, porque hay que seguir exprimiendo eso. En ese momento Rowling no tenía pensado crear la saga de Animales Fantásticos ni nada por el estilo. Entonces es así como que, bueno, el último libro, que se supone que es nuestra última película, vamos a dividirlo en dos partes. Y Amanecer, digo, la saga de Twilight, decide hacer lo mismo. Y Hunger Games también deciden hacer lo mismo.
¿Cuántos
Entonces
son
se dio todo. Hunger Games terminaron siendo cuatro películas. Bien. A partir de tres libros. El Hobbit es la que se lleva el premio mayor. Mm. También dividiendo un libro que es pequeñito, el más pequeño de toda la saga, y decide también dividirlo en varias partes. Entonces es como, no queremos que nada llegue a su fin, todo lo queremos dar, seguir dándole continuación a cómo se ve, y eso creó cierto agotamiento creativo por parte de la gente que estaba trabajando, más muchas veces no económico. O sea, resultó ser bastante
lucrativo.
Sí, bastante. Entonces eso hizo que todos los demás se pusieran como en ese plan, y ahora todos tienen como meta ser Disney y lograr tener la recaudación o los niveles de recaudación de Disney. Y eso altera un poco, porque las películas de lo que se considera película media empiezan entonces a sufrir en temas de producción, de que se les pueda dar la luz verde. Y con eso hay un montón de creativos, entre ellos los directores, que entonces también empiezan como que a ver ese, a ser trastocados por eso. Porque bueno, si yo no soy un director que pueda, al cual se le pueda dar un proyecto de que vaya a recaudar 1,000 millones, que al parecer es como la meta dorada de todos, y si recaudas menos de eso es un fracaso, entonces ¿a dónde voy? Voy a la televisión, voy a Netflix, voy a series, porque la película mediana o la película media, que es la que yo quiero hacer, pues no le van a dar la luz verde en estos estudios. Entonces esto genera como una situación de malestar ahorita internamente dentro de Hollywood, pues de allí que vemos muchos de estos grandes actores pues también terminan haciendo todas estas películas franquiciables que, bueno, está bien, necesitan pagar la universidad de sus hijos o necesitan pagar, no sé, las miles de cuentas y deudas que tienen, no hay problema, pero se convierte como que en la única ventana de que está dando como empleo constante, pues lograr entrar en esta franquicia y quedar como fuera de esto, y también la guerra por la propiedad intelectual, por las IP.
Sí, y tú allí, el otro punto, aparte de ese background individual, personal de cada quien, otra de las cosas que yo siento que son necesarias para profundizar en el tema es el análisis. Tú hablabas de una meta de 1,000 millones de dólares, sí, que es como, pero es que estudiando el mercado y revisando al menos las últimas cosas, entiendo que una película, para ser considerada exitosa, debería recaudar 5 veces lo que costó. Ajá. O sea, en su recaudación el 25% fue su presupuesto. Entonces, ajá, la mayoría de estas películas cuestan 200 millones. Ajá. Entonces está bien que necesiten, requieran, porque esa, ahí va la otra, la importancia de estas películas. Esa cantidad de dinero, 200 millones de dólares, tiene que recuperarse de alguna manera y mantener de buena forma lo que es la industria, porque se está invirtiendo ya en Avengers Endgame.
Es relativo, porque de hecho muy recientemente hubo como una reunión de, bueno, en la que una de las herederas de Disney salió diciendo de que el tema de la distribución luego de esas ganancias, decía, bueno, tuvimos uno de los mejores años de recaudación, creo que fue el año pasado, en el que, bueno, fue un récord de recaudación, y los empleados, por ejemplo, de los parques estaban casi que al borde de una huelga porque están recibiendo el peor pago desde la existencia de los parques, pues, o sea, evaluándose históricamente, pues estaban recibiendo los peores salarios. Entonces ella decía, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando, es simplemente convirtiéndonos en una compañía que nada más va a generar ganancias para los accionistas, para todas, digamos, el 1% de la compañía, pero no nos estamos viendo beneficiados toda la compañía, pues, o sea, todos los que sostienen, porque además hay que decirlo, Disney bien tiene parte, obviamente, es una de las grandes potencias en estudio, pero gran parte de sus ganancias viene de los parques, gran parte de las ganancias que los mantiene. Entonces decía, oye, qué está pasando aquí con este y, tema de distribución también.
Sí, pero es que ahí viene la otra parte, y creo que lo hablábamos en capítulos anteriores. ¿Cuándo nacen los parques? Los parques nacen 80, 90, la época cuando la industria del entretenimiento estaba despilfarrando dinero sin medir realmente los riesgos de algunas cosas. O sea, a mí en este momento me impresiona una empresa como Marvel en bancarrota en los 90, y que Marvel ahora sea lo que es Marvel. Porque ¿a qué viene eso? A la reestructuración, al estudio. Si los parques están y sus trabajadores están sufriendo, todo lo que están sufriendo porque no ganan lo que deberían ganar, a pesar de que las películas hacen todo el dinero que hacen, es porque ese negocio como tal estaba mal enfocado, mal planificado.
No, los parques también están viviendo un muy buen momento. Okay. Y los trabajadores no están disfrutando de ese buen momento. O sea, es okay. Como de en todos los niveles, digamos, corporativos. Nombramos el de la recaudación porque es el que está constantemente por el box office, es el que estamos conociendo. Pero ¿sí? El tema de parques también está yendo bien. ¿Y qué pasa? Recientemente Galaxy's Edge, que es como el nuevo parque sobre Star Wars, obviamente, uh-huh. Que en la nueva ala, pues casi que reveló Disney, estaban hablando de que, bueno, que estaba generando prácticamente pérdidas, de que no. Pero es porque tienen una sola atracción abierta. O sea, es como que no, fue un lanzamiento mal hecho, pues, porque no está terminado completamente. Lo abrieron en una temporada que no es la temporada de mayor afluencia, y donde mucha gente dice, yo me voy a esperar a que pase el verano, que es donde se supone que van los turistas, y voy a ir después, que son los fanáticos, que son los que suelen ir varias veces al parque, pues, a disfrutar de las atracciones. Entonces hubo un tema allí también de mal lanzamiento, pero es porque Disney está tan acelerado en que quiere tener, porque cuál es la carrera, digamos, por la adquisición de Fox. No es porque Fox se vaya a convertir en el estudio de películas originales ganadoras de Oscar, sino por la propiedad intelectual que tenía Fox, que incluye, en este caso, a las tres películas de la saga original de Star Wars, a las cuales no tenía acceso Disney, porque todas esas eran propiedad de 20th Century Fox. Al ellos hacer la adquisición, adquieren las originales, adquieren Avatar, que es el otro gran parque que están ellos tratando de poner en marcha, y adquieren Los Simpson, que es como la otra gran propiedad. Entonces se convierte simplemente estas uniones de estudios, estamos perdiendo a Fox, que Fox es uno de los grandes estudios con tradición de Hollywood, pues, o sea, de la industria desde sus inicios, pues, es un estudio icónico, era una de las cinco, como se le conocía. Claro. Al ser absorbido, va a desaparecer, es lo que muchos temen, va a desaparecer porque Disney solamente lo va a utilizar para extraer la propiedad intelectual que tiene, no para aprovechar, digamos, sus recursos humanos creativos y, pues, el potencial que tenía el estudio.
Sí, bueno, tiene mucho, sí, tiene mucho sentido esto. Yo lo que igual sigo viendo, a pesar de todo este análisis que está, me parece muy acertado, muy bueno, una mezcla de las viejas maneras y las nuevas. Uh-huh. Yo, en mi cabeza, yo individual, o sea, asumo mi responsabilidad de lo que voy a decir, ¿sí? No me interesa en lo más mínimo ir a un parque de eso, no me interesa. Acercarme a un parque, no, pero hay un grupo de gente que sí. Y yo no soy mayoría ni representativo para nada en lo que supone a incluso los mismos empresarios, creadores de estas, de las gentes de Disney y de todos estos parques. Aquí en Venezuela hay parques de diversión de un tipo como el Conde del Guácharo, por ejemplo, que lo tenemos aquí a la derecha. Ese parque está muriendo. No hay quien vaya en este momento, por supuesto, porque Venezuela es un país que está en una situación particular. Pero es bastante común ver el parque de diversiones que está cerrado, porque obviamente toda esta dinámica de parques viene de una tradición y de un gusto de inicios del siglo XX. Uh-huh. O sea, y eso va mutando. Ya ahorita, como te digo, a mí ir a ver cuando traen lo de Jurassic Park, por ejemplo, que es otra cosa que es importante, que es una saga, y que además juega incluso en sus películas con ya el casi que un parque de diversiones de dinosaurios.
Claro, quiso hacer comentario acerca de la atracción, pues.
Vemos allí entonces la importancia y las líneas que hemos tocado acá es no solamente lo cultural por la llegada al público que le llega, sino lo económico y la importancia de las propiedades intelectuales. Esas cosas creo que hay que tenerlas siempre presentes, porque bueno, tú analizaste bien acá todo eso de esa cosa enrevesada de lo que realmente lleva consigo esa compra de Disney a Fox.
La emoción de que los X-Men van a estar ahora en el universo cinematográfico de Marvel, es así que okay, bien, pero estamos perdiendo un montón de posibilidades.
Tú que sigues, has visto las películas de X-Men, seguramente hay alguna que te guste, que esté buena, que recuerdes, que digas, bueno, esta.
Bueno, yo creo que siempre sentía como un cariño por las dos primeras, pues. Porque los X-Men obviamente llegan a nosotros es por la comiquita,
claro,
y allí es que
exacto,
como que bien.
Benedicción,
pero igual
favor,
siempre parecía muy extraño porque no tenían sus trajes coloridos de la película, sí, sino, no, ¿qué hacen ellos con esos trajes de látex negros?
Yo
no,
aguanté
no
una, una sola de X-Men, y son 10. O sea, lo que me sorprende es que han hecho muchísimos a lo largo de los últimos 15 años.
Sí, esa es una franquicia que venía menos y fue lo que creó, fue lo que generó como toda este...
Replantear.
Sí, y este tipo de preocupación, ¿no? ¿Qué pasó? Sale X-Men Dark Phoenix, es un fracaso de taquilla, de crítica. Digamos que para Disney, entonces se nota que ya ellos van a replantearse lo que va a continuar siendo producido por Fox, y le pusieron un stop a muchas películas que estaban en producción, pues okay, como que no vamos a sentarnos a reevaluar qué es lo que vamos a hacer, y hay ciertas franquicias que bueno, que no nos conviene que continúen bajo las mentes creativas de Fox, o sea, mantener la independencia, digamos, de lo que ellos en un momento habían vendido, ¿no? Como que Fox va a seguir siendo Fox, van a seguir teniendo su marca, su sello, va a seguir manteniéndose allí. Pero bueno, ahora esto les hizo a ellos como que replantear de que, no, mejor entonces pongámosle un stop a todas estas futuras producciones, porque no, lo que van a hacer es que nos van a generar pérdidas, claro, entonces mejor vamos a pagar estos proyectos y vamos a más bien ver qué IP vamos a extraer y ya, y cada quien para su casa y bajemos la Santa María de Fox.
Y sacaron Logan, por lo que fue Logan tiene varias partes, Logan la de...
Claro, Wolverine. Tenía la saga ya del personaje como tal, pero Logan es como la más exitosa de taquilla,
sí,
y de crítica, bueno, es como la que...
Y para nosotros siempre representa como un hito, porque es la última película esperada en Venezuela que no llegó.
Sí, que no llegó.
O mejor dicho, la primera, cuando ya empezó todo esto de que Fox ya no iba a estar más en Venezuela.
Sí, entonces bueno, eso es lo que genera preocupación en torno a Fox Searchlight, que es como el estudio independiente, que era el que iban a decir que fue el estudio de la película de Guillermo del Toro, la dirigida por el ganador del Oscar.
La forma del agua.
Exactamente. Fox Searchlight fue el estudio que estuvo detrás de esa película. Y bueno, en la presentación que hizo Disney en su momento, decían Fox Searchlight va a seguir siendo, como que va a seguir produciendo estas películas. Una de las que viene es Jojo Rabbit de Taika Waititi, que es una sátira, obviamente, en la que él interpreta a Hitler, él, un hombre judío neozelandés, haciendo de Hitler. Y estaba generando preocupación interna dentro de Disney, porque no iban a saber cómo mercadear la película. Entonces, claro, ahí se elevan las alarmas, porque entonces no existe tal independencia si tú quieres mercadear una película que es una sátira política y quieres que tenga un alcance de una película de $500 millones o $300 millones. O sea, no vas a prestar entonces atención a estos productos muy individuales, muy especiales, y pues eso generaba que entonces que va a haber un mal lanzamiento, va a haber un mal tema de distribución, la van a sacar rápido para luego mandarla a Disney Plus, al servicio de ellos de streaming.
Es como el Netflix
Sí, es lo que ellos quieren sacar, precisamente porque ya que se hicieron con toda esta propiedad intelectual, con la unión con Fox, con la compra de Fox, dijeron, bueno, tenemos suficiente producto para entonces nosotros mismos sacar nuestro propio servicio, ofreciendo nuestro propio contenido. Hay que destacar que parte del contenido más importante que va a salir en Disney Plus es un contenido que se habla de que está en bóveda, es decir, desde hace algunos años Disney dejó de producir Blu-rays y DVDs de, por ejemplo, de todas las películas clásicas animadas, no se consiguen. Ellos, esos títulos se conocen como que están en la bóveda de Disney, o sea, ellos volvieron otra vez a cerrarlo, no lo distribuyeron más, esperando ahorita porque van a estar disponibles en Disney Plus, y es lo que ellos buscan como ofrecer. cortometrajes animados, o sea, todas las películas antiguas es imposible conseguirlas ahorita, a menos que las consigas de alguien que ya tenía el DVD y lo esté revendiendo, el Blu-ray lo esté revendiendo, pero no hay servicio ahorita que te ofrezca algunos ciertos títulos, pero la gran mayoría no se consiguen como parte de esta estrategia de Disney con su contenido. Y así es como llegamos a esta semana y la noticia de Spider-Man.
Y de Matrix.
Y de Matrix también.
Que esa es una buena noticia. Va a haber una cuarta película de Matrix. Esa saga la he visto las tres, pero no me gusta Matrix como una película. Y bueno, continuará Keanu Reeves y Carrie Moss y Lana Wachowski como director. Porque su hermana Lily está en una serie, me comentaste
tú. Sí,
sí, sí. Está desarrollando. Y esa película se proyecta para el próximo año.
21, creo.
O sea, rodaje el próximo año. Ajá. Y se... pero ya está confirmado, ya me imagino que tendrán un guión cerrado o unos primeros borradores.
Bueno, y ahí vendrán los que defienden las secuelas, los que dicen que no, que es la oportunidad de hacer algo mejor. Bueno, estaremos en ese debate infinito de los que son pro, de los que son contra. Bla,
yo creo que es una película que se daba para seguir creciendo. Más bien las tres fue como...
Claro, poco, ¿no? Lo único es que, bueno, lo que todo el mundo dice ahorita, todo el mundo va a preferir estar... conectado, ¿no? No queremos saber nada del mundo y la distopía que estamos viviendo, claro, en la realidad.
¿Y el guión nace de los mismos, de ellas mismas o...?
No, el guión es de Lana y David Mitchell, que es el autor de Cloud Atlas. Así que es un novelista.
Novelista,
es
sí.
Con quien se une para este proyecto.
Cloud Atlas es una película que me gustó.
A mí también. Yo también estoy en los pro Cloud Atlas.
Que eran las hermanas Wachowski con... Hay un director más, ¿verdad?
Con Tom Twicker.
Tom Twicker, ajá. Que es el de Lola Corre Lola.
Sí. Sí. Que ellas dicen que ese es su hermano adoptivo. Porque, bueno, creativamente están súper conectados y alineados.
Y dirige algunos capítulos de Sense8, que es la serie de...
De Sense8.
Y bueno, ahí tú ves, sí, a lo mejor ellas que creen en esa... En esa conexión, ajá, a lo mejor él representa para ellas eso, pues. Sí. Y está bien. A mí siempre me ha sorprendido, y por eso revisé a ver, porque como las veía ellas juntas y un tercero, yo digo, ¿pero por quién es este hombre? Ah, mira, es un director alemán importante, con una película internacionalmente respetada.
Del 99.
También del 99, ¿verdad que sí? Ella fue su esposa, creo, esa protagonista.
Franca Potente.
Pues, ajá. Sí. Que no más nunca la volvimos a ver en el cine. Y Spider-Man, que es lo que cierra el capítulo de hoy.
Spider-Man.
De ese riesgo de que no exista, no va a estar.
Todo Twitter, internet en crisis. ¿Cómo es posible que Spider-Man no pertenezca al universo cinematográfico de Marvel? ¿Qué está haciendo Sony? No, ¿qué es esto? Y bueno, todos cayeron redonditos en la estrategia de Disney.
Claro.
¿Qué fue lo que ocurrió? Obviamente están entrando otra vez a negociaciones. Porque bueno, la licencia, digamos, del personaje, pues formó parte como de unas negociaciones bien contenciosas entre Marvel y Sony, que es el estudio que se hizo con los derechos del personaje hace mucho tiempo. Llegaron al momento de replantearse y ahora Disney, entrando en las negociaciones, quiere más de las recaudaciones, de lo que se logra por cada película de Spider-Man. Las películas de Spider-Man, ya Disney recibe el 5% por cada boleto vendido, y tiene todo el derecho al merchandising. Todo el derecho al merchandising lo tiene Disney, que es gran parte, obviamente, de toda franquicia. Para hablar de franquicia, gran parte de lo que se recibe de la remuneración es el mercadeo, o sea, es los gorritos, el morral, es los cuadernos, es todo lo que sale en torno al personaje, y lo tiene Disney.
Pero yo me perdí en este cuento, ya va. Spider-Man no es propiedad de Sony, sí.
Sí.
Y el problema no es con Marvel, no, es con Disney. No entiendo.
O sea, Disney y Marvel son en esta mesa de negociación lo mismo.
Ah, sí, claro. Eso yo no lo entendía así, creí que era Marvel aparte, entonces no entendía dónde, por qué Disney entraba y era culpable de todo esto.
No, pero es que Marvel Studios fue adquirida por Disney.
Ay, verdad, antes, mucho claro, antes de Fox.
Antes de Fox.
Cierto,
igual que Lucasfilm fue adquirido también
por Disney, por Disney, supuesto. Entonces Disney. Recordemos esto que es importante para que Disney. No se pierdan como yo sí, acerca de la polémica, porque yo decía, pero ¿por qué es Marvel?
¿Qué hace Disney ahí metido en esa
discusión? Exacto, claro. Recuerden que Disney es el Thanos, que sea por eso los memes con las perlas que claro. Se compró Lucasfilm, se compró Disney. Se compró Marvel y se compró
Pixar en su momento. Entonces, bueno, están entrando en una mesa de negociación. Disney quiere más. Hay que tomar en cuenta que Sony distribuye, produce.
¿Te parece injusto eso?
Películas. No, es que ese es el tema. O sea, ambas son dos corporaciones y realmente aquí no hay ni buenos ni malos. Son dos corporaciones, dos entes capitalistas que solo buscan hacer más dinero. Eso es lo que están enfrentados. La gente, obviamente, Disney tiene un brazo mediático donde tiene, bueno, todos los medios de su lado y todos empezaron a hacerle casi que la guerra a Sony sin saber realmente los detalles del trato, de la negociación o de lo que se estaba por discutir. Y bueno, todo el mundo empezó a entrar en pánico y Disney empezó a utilizar eso como parte de su estrategia de negociación. Para Sony todavía estaban discutiendo detalles de la negociación. Hubo esta filtración que es la que llega a Variety y llega de Hollywood Reporter, que son como los, y todo obviamente se empieza a replicar y empezamos a ver estos memes y porque Sony es lo peor, Sony es y toda esta ola en contra de Sony, porque bueno, van a quitarle un personaje de los 1200 personajes que no sé que tiene Disney a su disposición. Claro. Son esas cosas absurdas que a veces entra el discurso o la ola de conversación en redes, en el que prácticamente la gente termina siendo utilizada o terminaron siendo utilizadas pues la opinión pública como parte de una mesa de negociación de dos grandes corporaciones.
Así es, y entonces vemos la importancia, ahí radica la importancia cultural, económica, social de las sagas y las franquicias que mantienen en la industria del entretenimiento prácticamente.
Tenemos un top 10 en lo que va del año. A ver, mucha gente generaba como que, bueno, pero sí ha sido todo el tiempo, no, pero qué sorprende. El top 10 va así, en el lugar número 1, una película, una adaptación de un cómic. En el lugar número 2, el remake de una película animada. En el lugar número 3, la adaptación de un cómic. En el cuarto, una película animada, la parte 4. El quinto, una adaptación de un cómic. En el sexto, el remake de una película animada. En el séptimo, Oz, de Jordan Peele. Uh-huh. En el octavo, película de acción, parte 3. En el noveno, película animada, parte 3. Y en el décimo, película animada, parte 2. ¡Wow! ¡Qué diverso!
Y los nombres de la película se los damos después.
Este fue un listado creado por Mark Harris, quien uh-huh. en su momento fue editor de Entertainment Weekly, creó artículos para Grandland, que bueno, que fue una gran publicación de entretenimiento también. Ahorita se dedica más, es como historiador y creador de libros en torno a la historia del cine. Five Came Back es como uno de sus grandes libros que se hizo documental, está disponible en Netflix. Uh-huh. Y bueno, él creó este listado, la gente obviamente... Es Twitter, estamos como al modo a la defensiva todo el tiempo. Decían, pero bueno, es que tú no disfrutas nada, no te gusta el cine, o quieres que las cosas vuelvan a ser como eran antes, y es así que las cosas siempre han sido así. El Hollywood siempre ha estado produciendo secuelas y franquicias y nuevas partes. Y él, bueno, nombraba por ejemplo el año 94, que el top 10 eran películas originales en su mayoría. Uh-huh. Y así tenía muchos más referentes. Él decía, no, es que nosotros podemos apostar por una industria que sea original e inclusiva, porque también eso es lo que mucha gente pues siente como el temor, porque muchas de estas películas pues obviamente logran como que romper la barrera de representación, ¿no? Estamos ante un top 10 en cuanto a su elenco y directores, puede verse como muy diverso. Él decía, bueno, pero es que podemos seguir apostando a la diversidad sin perder la posibilidad de que películas originales sigan estando. Es importante ver a Us de Jordan Peele en la 7, porque Blumhouse es la que se ha establecido como una eco, lo que tú decías. Toda película, para sentirse exitosa, debe recibir 5 veces más de lo que cuesta su presupuesto. Blumhouse es de estas que está sacando películas de horror, uh-huh. baraticas.
Sí, sí.
y está logrando
pero que nace por su primera película, ¿verdad? Es la empresa de Peele.
No, es la empresa, ahorita no recuerdo su nombre, Jason Blum. Jason Blum, que él por mucho tiempo empezó con estas películas baratas, bajo presupuesto de horror. Okay. Luego se hace con la franquicia del Conjuro, con James Wan, con Insidious. O sea, es como que logran con todo esto, con las de La Purga, que fueron las más exitosas para su estudio. Sí. O sea, y luego obviamente la alianza con Jordan Peele es lo que le da como la legitimidad por el tema de premios, de crítica, de todo lo que empieza a recibir. Claro. Y se está constituyendo ahora como un estudio rentable, sin necesidad de ser el estudio que hace películas con presupuestos de 100 millones, 150 millones. Pues no vamos a hacer una película de 20 millones y vamos a sacarle las ganancias necesarias.
Sí, bueno, Get Out y costó como 9, 10 millones y hizo 300 millones.
Es así.
400 millones.
Es así. Entonces es interesante que él está aquí solamente y es así que, ok, solamente una entre todos los comic book remake. Claro, este es un año que también se decía muy atípico. Recuerda en nuestro episodio donde hicimos como el vistazo de lo que iba a ser en 2019 y decía solamente live action de Disney, más nada. Sí. Es todo lo que se va a estrenar. Entonces el año que viene supone un año de que está como un signo de interrogación para muchos, porque digamos que la película más próxima de Marvel, o sea, que viene, todavía faltan unos meses más para eso. Uh-huh. Entonces es como que, bueno, vienen muchas propiedades, lo que se consideraría películas originales, y bueno, lo que queda como a la expectativa
por los números o por cómo van, quizás a final de año Oz esté más abajo en esa lista. Uh-huh. En el puesto 10 quizás, porque faltan por estrenar todavía un grupo de películas que están
Star
como
Wars.
Está Star Wars, está uno Frozen. Está It, que está próximo a estrenarse. Ajá. Entonces son tres películas ahí en que pueden sumar, entrar en ese listado de las 10 primeras y sacar a esta producción original de la gente de Blumhouse. Entonces, bueno, ahora nos encantaría que ustedes compartan el capítulo y nos hablen de sus sagas o franquicias favoritas.
La franquicia más exitosa en Venezuela, esto es como un fun fact, un dato curioso. Ajá. Rápido y Furioso, pues es la de las franquicias favoritas. Claro. Pues del público venezolano.
Te habla que el público venezolano le gusta la acción.
Pero este año la nueva película no ha logrado, digamos, no, a tener ese nivel de gente, porque bueno, el público obviamente su bolsillo ha sido golpeado y las salas por todos los factores ya conocidos.
La gente gastó el dinero que tenía para ir al cine en Avengers,
sí,
que le ha ido mejor.
Exactamente.
Y yo también creo que este es el noveno episodio de Rápido y Furioso. No, es como un spin-off.
Es un spin-off.
O sea, todavía falta una 9 y una 10 de Rápido y Furioso.
Sí, sí.
Entonces, esa venta, yo he escuchado cosas buenas de la película.
Sí.
Pero me imagino que pega esa venta como que, esto es como Rápido y Furioso, pero no va a estar Vin Diesel.
Exacto.
Ajá, entonces ya la gente dice, no. Entonces, ya eso los aleja.
Indícalo en TNT o cualquier canal que la pase en cable.
Así es.
Bueno,
escríbanos a nuestras redes.
Nosotros como las franquicias vamos a continuar por más capítulos.
Sí.
Esperamos que nos acompañen. Síganos en las redes Al Final Pantalla, Al Final de la Pantalla, Twitter, Facebook, el Tiny Letter, se pueden suscribir, ahí estamos.
Pues. Esta saga de podcast ya que está en su segunda temporada, ya llega a 25 capítulos. O sea, estamos empatando con este James Bond, que todavía no ha sacado su capítulo 25.
Ajá,
exacto.
Ajá.
Pero bueno, aquí estamos y estaremos unos capítulos más de esta segunda temporada.
Eso. Bueno, gracias. Chao.
Chao.